buenos días, tardes o noches a quien sea que nos esté escuchando a través del tiempo y del espacio en el que se encuentre. Porque esto es un podcast, esto es un experimento, es un piloto de algo que probablemente fracase y nunca más vuelva a suceder. Pero bueno, se trata de mí hablando durante 30 minutos, que es lo que esta madre me deja grabar. 30 minutos hablando muy libremente, con un ingrediente especial. Que no revelaré porque... porque no es necesario. Así que, bueno, platiquemos. Platiquemos en este estado de salud. Y el motivo de estrenarlo hoy es porque no tiene nada que ver con lo que pasó ayer en el Senado, sino con el 20 de noviembre. El 20 de noviembre, que es el día en que se conmemora el inicio de la Revolución Mexicana. Y como persona que se dedica a la historia, porque fue lo que decidí estudiar, creo que mi obligación es compartir el conocimiento que tengo sobre este proceso histórico para que podamos platicar sobre ello, ¿no? Y entenderlo mejor, construir un discurso un poco más integral de cómo es que sucede la Revolución Mexicana. Entonces, vamos a comenzar. Ya llevo un minuto diciendo puras estupideces, así que vamos de lleno con este asunto. Vamos con los personajes centrales. El primer personaje del que hay que hablar, naturalmente, es Francisco I. Madero. ¿Cuál es el mérito de Madero o por qué se le considera el iniciador de la Revolución Mexicana? Pues es porque es más o menos el que establece el principio del enfrentamiento. Pero de todos modos, todos los actores que se van a incorporar a esta lucha armada tienen motivos. Y estos motivos no son necesariamente causa del porfiriato. En algunos casos sí lo serán, en otros casos no. La lucha de Zapata, por ejemplo, no se parece nada a la de Pancho Villa. La de Pancho Villa no tiene nada que ver con la de Obregón ni con la de Carranza, ¿no? No podrían ser más diferentes. La Revolución Mexicana es un proceso muy complicado de explicar porque es que son muchos güeyes agarrándose a vergazos. De eso se trata. Gente peleándose. Eso es la Revolución Mexicana. A veces contra el gobierno, a veces entre ellos, ¿no? Porque unos son el gobierno y otros no. Así, pura dialéctica, güey. Pues sí, uno por encima del otro y al rato otra vez otro enfrentamiento y surge otra síntesis y otra vez otro enfrentamiento, así. Pero eso sucedió en un lapso de 10 años. Es muy poco tiempo. En términos históricos, ¿no? Cuando a veces hablamos de siglos y parece así, uy, que el siglo XVII fue todo igualito, ¿no? Que así como empezó 1600, en el siglo XVI, dijimos, 1501, así acabó en 1599 y ya, se esfumó y comenzó una cosa diferente. Pues no, estas chingaderas van cambiando poco a poco, a lo largo de un siglo, a lo largo de 50 años, pero hay procesos que las aceleran mucho. Las revoluciones son así. Y ahora, la del 20 de noviembre tampoco se parece mucho a la revolución que va a suceder después. Sí, la lucha de Pancho Villa y Venustiano Carranza y Zapata y los trenes villistas y la división del norte y el ejército constitucionalista, que sí es una monstruosidad, ¿no? Y que es de donde viene la mayoría del mito de estos personajes. Pancho Villa se vuelve un ícono, pues justamente en las batallas en el norte del país, porque además es un cabrón que pasa de ser un cuatrero, un pinche forajido, un robavaca, bueno, pues sí, para sobrevivir, pues, ¿no? Nada más que se volvió muy bueno en eso. Igual y no es un güey que roba para comerciar o contrabandear, pero sí lo entiende, sí lo ha hecho. ¿Por qué lo decimos? Pues porque cuando es la revolución, para financiar la división del norte en parte, pues tiene que andar vendiendo el ganado y demás cosas que le va sustrayendo a los hacendados, ¿no? Y a la oligarquía del estado de Chihuahua. Eso lo va a hacer sobre todo el mes que va a ser gobernador de Chihuahua. Imagínense. ¿Qué pedo? O sea, no estoy despreciando. El personaje no demerite en lo más mínimo. No, no, no desmerita, perdón. Es un güey que no sabía ni leer ni escribir, no tenía educación, ni un solo año de educación formal cursó, ni uno. Aprendió a leer en prisión. Cuando lo metieron ahí a la cárcel, pero porque lo estaban salvando. El otro pedo era que lo iban a matar. Huerta lo quería matar. Estaba apoyando a Victoriano Huerta en la lucha contra Pascual Orozco. Esto ya es mucho después del 20 de noviembre. Y intentan matarlo. El general Victoriano Huerta o alguien lo acusa de haberse robado un caballo. Quién sabe qué chingados lo... Y lo iban a fusilar y pues... No sé, lo salvó la campana y terminó en prisión en la Ciudad de México. Así, a nada. Pero en prisión fue donde aprendió a leer. A leer. Sí. Y según Paco Ignacio Taibo, dos. El primer libro que leyó fue los Tres Mosqueteros. Anda tú a saber. Sí, órale. Órale. Y resultó después ser un maravilloso administrador, fundó un chingo de escuelas. El mes que fue gobernador de Chihuahua, que 50 escuelas dicen, puede ser. Yo también he leído por ahí que supuestamente la primera vez que los maestros en México recibieron aguinaldo fue cuando Pancho Villa ordenó que a los profesores de Chihuahua se les entregara un mes extra de sueldo en el último mes, ¿no? O sea, piensen que gracias a esta lucha armada, toda la revolución y todas las ideas que se van a conglomerar, ¿no? Que tampoco eso no implica que el movimiento no haya dejado nada, al contrario, todas estas ideas que se enfrentaron entre sí al final terminaron amalgamadas en la Constitución de 1917, que, hay que decirlo, es la Constitución actual, con su muy buena parchada, por supuesto, para muestra lo que acaba de pasar ayer, pues, otro parche en la Constitución, ¿no? Otro cambio en la ley, está bien, estas son cosas para mejor, nada más acuérdense que un país va a la velocidad del más lento, entonces... Pues díganle al más lento que se apure, por favor. Es muy importante. Pero bueno, no vamos a politizar esta plática, ¿verdad? Entonces, bueno, pues eso. Pancho Villa es un personaje singular, si no, no sería el personaje legendario que es. O sea, hay gente a la que le cae muy mal. Los gringos dicen que es terrorista. Pues tiene sus motivos también. Atacó Columbus, hizo un cagadero, ¿no? O sea, los gringos... Pues en parte tienen razón. No los habían invadido nunca. En mucho tiempo. Y Pancho Villa llegó ahí, un pinche pueblo sureño. Bueno, el caso es que sucede esa situación. Ahora, pues Madero, ¿qué onda? ¿Qué pedo ese güey, de dónde viene o qué? Es un riquillo. Su familia es la más rica de... Bueno, no es la más rica, pero es de las más ricas, no solamente de Coahuila, sino del país. Y... Bueno, pues eso le va a permitir a él y a sus carnales, ¿no? A su hermano Gustavo, por ejemplo, junto con él, pues ir a Estados Unidos, ¿no? Y... no padecer nada, ir a estudiar a Europa, a Francia, creo, así, algo así como derecho mercantil, una chingadera así, pues su onda eran los negocios, el güey era empresario. Pero también en Francia se encuentra con la corriente espiritista. Y bueno, pues aquí es donde la cosa se pone turbia, porque anda tú a saber qué pedo pasaba ahí, ¿no? En las sesiones espiritistas. Mi fuente para este caso es Alejandro Rosas, que dice que... Bueno, en este caso, él no lo dice, sino que el espiritismo no es una cosa esotérica, no es que Madero fuera un pinche nigromante así, ¡ay! Levantaba espíritus de las profundidades. No, 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 o sea, Hubiera estado chido. Hubiera estado muy cabrón. La revolución sería otro pedo, pero no. O sea, el pedo es que Madero no es de los espiritistas que diabólicos, sino de los aburridos. ¿Qué hacen los aburridos? Pues era medium transcriptor, ¿no? O sea, como en las películas, que los espíritus le hablan y el güey escribe lo que le hablan. Hay una película en la que eso pasa. ¿Cómo se llama? Creo que es española. Bueno, no importa. El caso es que el orfanato es. Bueno, no, X. Madero es espiritista, pero a ver, es que no es una cosa como de. Ay, es que es un poco muy complicado explicar. No sé cómo decirlo. Pero definitivamente Madero no es un nigromante. Y bueno, según las comunicaciones espiritistas escritas que hay, pues las cosas que le decían los espíritus eran así como irrelevantes, como, ay, pórtate bien. Bueno, no irrelevantes en el sentido de que no sean cosas importantes, portarse bien, sino que eran cosas como poco trascendentales para la existencia de la sociedad en general. Así, ay, pues pórtate bien, ay, pues muchas gracias, güey. ¿Eso qué? ¿No? Lávate los dientes. Digo, igual y luego convocaba espíritus que a lo mejor no necesariamente habían muerto violentamente, ¿no? O querían venganza, sino pues era un güey que a lo mejor a los 25, porque nunca se cuidó los dientes, güey, le dio una pinche caries, se les tuvieron que quitar todos y ya tenía dentaduras de los 26. Imagínate, güey, mames, ¿no? Y a lo mejor la mejor enseñanza que este pinche espíritu podía darle a Madero era, güey, lávense los dientes. O sea, no soy una revelación divina, no soy un fenómeno trascendental como espíritu. Lo único que te puedo recomendar es, güey, lávate los dientes. Yo no me los lavé y me fue la verga. Lávate los dientes. Punto. Y ya. Era todo lo que decían los espíritus, ¿no? Pero, aunque esto que acabo de contar no es cierto, lo cierto sí es que los espíritus sí le hablaban de, pues, tú relax, güey, ¿no? Pásensela bien. Pórtense bien, no sé, no te metes con la mujer del prójimo, recitaban los 10 mandamientos, qué sé yo. Pero bueno, Madero transcribía estas madres. Pero también Alejandro Rosas nos dice, para quien no sepa quién es Alejandro Rosas, es un historiador. Busquen sus conferencias en YouTube, está interesante, es ameno. Yo a veces disfruto escucharlo hablar. El caso es que estas comunicaciones desaparecen, o sea, deja de haber evidencia de ellas desde que comienza la revolución. A partir del 20 de noviembre, los espíritus dejan de hablar con Madero. Ya nadie le dice nada. Ahora, otra cosa que decían es que le hablaba el espíritu de Juárez. Anda tú a saber si es cierto. ¿Qué le habrá dicho Juárez? El respeto al derecho ajeno es la paz. Ay, pues sí, güey, ya lo sé. Están todos los libros de la escuela, güey. Por eso me mandaron a estudiar Europa, ya. No sé, algo así le contestaba Madero. Igual y no. Igual y él también decía, ah, oh, no mames, sí, güey. El respeto al derecho ajeno es la paz, a huevo. Y lo circulaba con color rojo. No sé, no sé. A lo mejor, Juárez le decía, tira a Porfirio porque me quiso tirar. ¿Quién sabe? Porque sí es cierto. Porfirio se levanta en armas contra Juárez. En el 71. ¿Y quién sabe qué le habrá pasado a Juárez? Que al año siguiente se murió. Pum, pum, bye. Y Porfirio dijo, bueno, pues, está bien. No era para tanto, pero, ok. Y dijo, está bien, no importa. Se regresó a su pueblo y dejaron a Lerdo de Tejada en la presidencia. Pero al ratito se volvió a levantar en armas, por eso se volvió presidente. Y ya llevaba 34 años para 1910. ¿Sí le habrá dicho eso a Juárez? No creo. ¿Quién sabe, no? Es una teoría, yo ahí la dejo. Juárez le dijo, órale, güey, te toca. Hazle como él me hizo. ¿Qué hubo? ¿Jalas o te pandes? Y pues sí, estrepitosamente, Madero pasa de ser un hombre que iba a convertirse en empresario a líder de una revolución social, que Madero no quería que fuera social. ¿Por qué? Pues porque él quería una transición pacífica, una revolución de las clases medias, con pocas batallas, con poca sangre, que el ejército lo apoyara. Eso era lo que él quería. Eso era lo que él pensaba que iba a suceder. Que el ejército le dice, ah, no mames, sí, a huevo, vamos con Madero. Simón, ¿por qué? Porque esta onda del espiritismo es... También una cosa que yo creo que influyó en su carácter. Yo creo que él sí se pensaba un poco enviado por la providencia. No sé. Puede ser. Porque también es que sus acciones son muy extrañas y muy irregulares. Bueno, no son irregulares, son regularmente malas. Sus decisiones son todas malas. Esas decisiones lo van a llevar a la muerte. A la muerte. Y va a tener gente alrededor que lo quiere mucho, que le va a advertir. Y Madero va a ser oídos sordos por alguna extraña, incomprensible razón. Y va a tomar la decisión opuesta, porque él piensa que a lo mejor puede convertir a la gente, porque él a lo mejor piensa que, como son los buenos, tienen que ganar. Carajo, ¿cuándo se ha visto eso? Mames, una revolución de bondad. Güey, nunca ha pasado, nunca va a pasar. Oh, bueno, ojalá pasara. Es que la ingenuidad de Madero es enfermiza y lo llevó a la muerte. Él es la primera víctima de Francisco y Madero. Pero bueno, escribe, además, hace una... Bueno, este güey, ricacho, pues no sé, por alguna razón conoce el espiritismo y dice, la política es mi pedo, vamos a eso. Y su carnal, Gustavo, que era muy chido, dicen, ese güey sí tenía colmillo, era menos ingenuo que Madero, sabía cómo moverse. Pero cuando Madero es presidente, Gustavo tiene ahí unos espías que andan cuidando ahí que a Madero no le vayan a jugar chueco. Son los que le dicen, hey, Huerta, aguas, aguas con Huerta. Eso le dicen. Gustavo actúa en consecuencia. Y Madero desestima las acciones de su hermano. Lo regaña enfrente de Huerta y dice, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Estás mal, güey? ¿Qué no ves al Huerta? O sea, hay que buscar una foto de Victoriano Huerta. Esto es un podcast, pero búsquenla. O sea, no hay que ser un genio para saber que es maligno. Es maligno. Dios mío, es... Por Dios, es el villano perfecto. Ahí está una serie de la decena trágica, güey. Está... Con Ignacio López Tarso como Lauro Villar. Sí, Laura Villar, creo. Poncho Herrera como... Como Manuel Mondragón, güey, a huevo, pum. A huevo. No, ahí está el reparto, güey. Damián Alcázar, que sea... No sé, güey, Pino Suárez o qué sé yo... Una serie ahí de la decena trágica, güey. No mames, que Chucho Choa sea Victoriano Huerta, güey. ¡Contrátenme, güey! ¿Qué está? ¿El casting? Bueno, el caso es que... esto va a pasar mucho tiempo después. Así que todavía no llegamos a eso. Estamos contando el final de Madero y no hemos contado ni el principio. Madero viene a México, se pone... con su canal, dice, cámara, güey, ayúdame, vende unas cosas, porque pues eran ricos, güey, vendieron, no sé, güey, algo, tierras o qué sé yo, y con eso financió una campaña política, y empezó a generar células políticas del partido antireleccionista. Ya después la raza les va a decir maderistas, pero es pues, el partido antireleccionista. ¿Y cuál es su principio fundamental? Pues está en el nombre, güey, el antireleccionismo. Eso es lo que quieren, güey, que el pinche Díaz ya. Ay, por Dios, ya. Ya basta. Son 30 y tantos años, cabrón. Suficiente tiempo. Ya. Ya. Yo no sé. Y Díaz ya iba a cumplir 80 años. Y aquí no estamos justificando por Porfirio Díaz, pero bueno, hizo su trabajo. Por primera vez en, qué sé yo, güey, 60 años, el país no tuvo guerras civiles, cabrón. Ah, no más, eso pues permitió que el país creciera. Por Dios, es que también el siglo XIX es un desastre, total y absolutamente. Claro que Díaz tiene su mérito al establecer la paz. Ahora, ¿cómo lo logró? Oh, vaya, métodos muy cuestionables. E incluso se cometieron atropellos de los más cabrones. Y no es como que, ay, antes eso se veía. No, güey. O sea, no está bien y no debería ser. Porque sí había gente que en esa época protestó por la esclavitud. O sea, hay gente que lo desestima, pero ahí está el libro de John Kenneth Turner, de México Bárbaro. Habla del pedo de los yaquis y del pedo de Yucatán, de los esclavos, de las haciendas de Nequén. Y sí, o sea, todo el mundo, pues ay, bueno, aquí venden esclavos y la gente le decía, aquí así no les decimos, pero sí son esclavos, ¿no? Sí son esclavos, güey. Pues al final, no mames, no, pues llegan 500 yaquis al mes en trenes. 500 sobreviven, son un chingo. Imagínense, cada mes. La guerra del yaqui no fue una cosa que pasó ahí en el Porfiriato. Tiene antecedentes viejos. Pero bueno, los yaquis también, resistiendo siempre, ¿no? Lo mismo va a suceder con Zapata. Pero bueno, de eso ya hablaremos otro día. O al rato, no sé. El caso es que, pues Madero. ¿Qué Madero qué? Estamos hablando de Madero. La madre. No vuelvo a grabar así. Pues, Madero comienza a formar estos partidos, o más bien estas células del partido antireleccionista, y empieza a ganar mucha fuerza. Y además, esto no sucede como una casualidad, no es que a Madero se le ocurrió de pronto, o bueno, no sé, quién sabe, los espíritus, ¿no? Pero bueno, Porfirio Díaz dio unas declaraciones un tiempo atrás que también provocaron que un montón de agentes políticos se centraran en México y quisieran participar de la contienda electoral. Viene un periodista, James Grillman, de la revista Parsons, me parece, hablar con Porfirio Díaz, ¿no? Le hace una entrevista y no sé qué, no sé qué, no sé qué, y declara por ahí en un lado, no, sí, que México ya está listo para la democracia. Uf, esa declaración, como sucede con los medios ahora, pues sucede en los medios antes, ¿no? Vamos a tomar esto y ¡pum! Esta es la declaración. Y esta declaración, pues dice, como que ya México está listo para la democracia, eso quiere decir que ya no se va a presentar las elecciones, podemos participar del proceso político. O eso es lo que piensan. Así que, finalmente, resulta ser que en realidad no es, o sea, no es que no dijera que México estaba listo para la democracia, pero tampoco dijo necesariamente que ya todo mundo podía participar, ¿no? Aunque yo sé que eso es lo que democracia significa, pero más bien yo creo que Porfirio Díaz quiso decir, pueden participar en unas elecciones en las que yo no voy a estar, pero sí voy a estar, o podría estar. Más bien, Porfirio Díaz, bueno, también a lo que se refería es que Porfirio Díaz había tomado a la infante México, ¿no? A México cuando era un adolescente con muchos problemas y lo había ayudado a disciplinarse, ¿no? Lo había llevado por el buen camino como un padre amoroso. Que por lo tanto México ya estaba listo para su siguiente etapa, para ser la flor de su juventud. Puede ser. Puede ser. Siempre han sucedido injusticias en este país, pero después de la revolución hubo una cosa que sí produjo mejoría. La verdad, México creció mucho a mediados del siglo XX. Y los procesos revolucionarios aportaron a eso. O sea, no es que la revolución no nos haya dado nada, por Dios, no. Claro, México era uno antes y otro después. Por eso había tanta gente que lo añoraba, porque extrañaba lo anterior. Siempre ha habido gente de esa. Para aventar al cielo. Siempre hay gente que añora lo que pasaba antes. Ay, es que el reggaetón no es música, brother. Es la música de ahorita, ya. O sea, ahí están tus discos, ahí está Spotify, güey. Y puedes escuchar lo que quieras, ya. No estés chingando a la gente. Basta, basta, ya, ya. Listo. También el porfiriato había. Y el cine mexicano lo retrata muy bien. Las películas estas de Joaquín Pardavé, ¿Qué tiempo, señor Don Simón? Creo que así se llama. Pues es una película de añoranza del porfiriato. Hay otra donde... Esto va a sonar muy feo, pero es que Joaquín Pardavé era como el Cantinflas de principios del siglo XX, en el sentido de que era como todos los oficios. Era el Milusos de la época, porque, no sé, o sea, también hay una donde, una película donde es como, además ya está grande, donde es como policía, como, ajá, y en la época del porfiriato, el personaje de Joaquín Pardavé era de estos polis que estaban en las esquinas cuidando en la madrugada, y cuenta una historia muy bonita en la que una vez estaba él, ¿no?, haciendo su guardia, como cualquier día, que de pronto llegó un señor, ¿no?, así como muy, muy elegante y así con el bigote blanco muy bonito, y ay, le tomó el hombro, ah, no, muy bien, muy buen trabajo, ¿no? Y se va, y el tonto de don Joaquín Pardavé no se había dado cuenta que era Porfirio Díaz, que era Porfirio Díaz y era el mejor día de su vida, y que nada más por ese día había valido la pena toda la carrera de ser poli. Y al final la trama se mega complica y el güey acaba desmantelando así una pinche banda de vendedores de armas, ¿no? Una cosa impresionante y maravillosa, pero es la muestra de la añoranza del porfiriato, ¿no? Y hay mucha gente que pues, lo añora y lo añorará siempre, aunque nunca lo haya vivido. Hay un chingo de gente que jamás vivió eso y uff, se sienten soñados, piensan que van a ser de la clase privilegiada del porfiriato, por Dios. Todos esos cabrones vivían juntos en la Ciudad de México, basta, basta. Sería imposible, güey, no, no, no. Hasta parece que en la mente de los conservadores, por vida es socialista, güey. Así todos eran ricos y millonarios, y era maravilloso, güey. No mames. Explotación siempre ha habido. En el porfiriato, Dios santo. Claro. Para que México tuviera esos números en economía, tenía una tecnología tan pinche y tan pobre, tan pitera. Era porque había trabajo esclavo detrás. Había trabajo forzado así, cabrón. De otro modo, México no hubiera podido crecer como creció. Sí, después llegó maquinaria. Y a la gente que le gusta romantizar el porfiriato dice, ay, es que llegó el cinematógrafo. Pues sí, güey, pero ¿cuánta gente crees que pudiera ver el... cómo se les venía el tren encima y salían corriendo todos? Mami, claro que no, no es... O sea, ay, qué padre los fonógrafos, güey. Qué padre el telégrafo, qué padre el ferrocarril. Pues sí, güey. Pero, pues también, qué culera la esclavitud y qué culera la explotación. Luces y sombras, todo. Siempre, 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 siempre. Hay que decir la verdad. Lo que pasó, pasó. Entre tú y yo. Bueno, voy a hacer una pequeña pausa, porque todavía no termino de hablar de Madero, güey. O sea, se supone que esta madre es de Madero y no lo he hecho. Entonces... me voy a tomar un momento para que sigamos hablando de eso. Bueno, ya, Madero. A ver, ¿qué onda con Madero? A ver, Madero entonces decide participar en las elecciones de 1910. No es el único foco de levantamiento, están los magonistas también, que siempre han sido una resistencia desde sus publicaciones. Levantan un diario que se llama La Generación, y los persiguen, los persiguen, los persiguen, y terminan muriéndose en la cárcel, dos de tres de ellos. Uno, no me acuerdo los nombres de, más que de Ricardo, porque es el que sale en las postales y es el que todo el mundo ha visto en fotos. Perdón. Son los Flores Magón. Sorry. El caso es que ellos también establecen una resistencia contra Díaz. Y hay mucha prensa disidente, no tanta, sí hay, sí hay. Por ejemplo, el genial caricaturista Jesús Alamilla no vivió lo suficiente como para poder criticar a Porfirio Díaz hasta el final. ¿Quién sabe qué le hubiera pasado? Pero sí existían los semanarios políticos, ¿no? El hijo del Aguizote, que cuando lo cerraron, pues el nieto del Aguizote, lo cerraron, pues el primo del Aguizote, pues lo cerraron, pues no sé, güey. El tatarabuelo del Aguizote, vale verga, la cosa es publicar contra Díaz, ¿no? Es un nombre nuevo, pues es el mismo diario. Igual, Regeneración lo cerraban y lo abrían en otro lado, y lo cerraban y lo abrían en otro lado, y se iban a Estados Unidos y los perseguían en Estados Unidos, y se iban a Canadá y hasta Canadá los persiguieron. Era una resistencia de verdad. Yo siento que Porfirio Díaz no tomaba tan en serio a Madero porque nunca le hizo eso. La persecución contra Madero nunca fue tan intensa como la persecución de los Flores Magón. Esos sí la padecieron, incluso fuera de México, varias veces. Pero bueno, Madero entonces participó en las elecciones. Yo ya entendí por qué no puedo terminar de hablar de Madero. Es que es el menos interesante de todos. Es el menos interesante. Lo más interesante, que era lo del espiritismo, ya lo dijimos. Y lo de la escena trágica, pues apenas lo diremos. Igual y no nos da tiempo, igual y vale verga y eso es el final de la primera etapa de la revolución y no vamos a decir nada de eso. ¿Quién sabe? No lo sé. A ver hasta dónde llegamos. El caso es que finalmente, pues ya, ¿no? Le está rascando los huevos al tigre. Está teniendo demasiada importancia Madero. Y en pleno proceso electoral, entamban a Madero en San Luis Potosí. ¡Pum! A la chingada. Bye. Y mientras el güey está encerrado, se entera de que Porfirio Díaz volvió a ganar. Quinta vez consecutiva. En total fueron seis. Creo. Que igual es un chingo. Y además por una reforma nueva. Ahora el periodo era de 6 años, güey. 6 pinches años de este viejo cabrón. Porque sí, güey, pues al final, o sea, claro que sí, las glorias de Díaz son las glorias de Díaz. La neta, ir al centro no estaría tan chingón de no ser por Porfirio Díaz. Hay cosas muy bonitas. El Porfiriato, el Palacio de Bellas Artes es bonito. Las estatuas neoclásicas que tiene el Palacio de Bellas Artes no eran del Palacio de Bellas Artes. Iban a ser del edificio ese del Congreso, ¿no? Sí, pues no sé, ¿no? De la Cámara de Diputados, que hicieron como un pinche Capitolio así bien mamón. O de los Juegos del Hambre así, increíble. La neta, sí se ve chingón, hay que decirlo. A lo mejor pues iba a tener una biblioteca pública muy chingona, güey, como la del Congreso de los Estados Unidos, quién sabe. ¿Quién sabe, güey? O sea, y no estaríamos mamando así que, ay, porque es herencia del porfiriato, ya no la vamos a usar, güey. Pues si nos sirve, chingada, pues la iglesia, digo, la biblioteca palafoxiana es herencia del virreinato. O sea, ya porque somos bien indigenistas, ya no vamos a entrar nunca a la palafoxiana a ver libros, güey. No mamen. Y está el conocimiento a nuestro alcance. No sean mamones, agárrenlo, güey, es gratis. Vayan a esos lugares, está chido. Vayan. Sí. Pero bueno, no fue el caso. Valió chorizo y no se hizo. Y ahora tenemos el Monumento a la Revolución, que es el monumento más demagógico de este país. ¿Qué verga hace Pancho Villa enterrado? Bueno, no sé si está Villa. O sea, pero según yo, bueno, ¿pero qué? Están Carranza y Obregón juntos. ¿Qué verga hacen juntos si se mataron entre ellos? Ahí está Villa también, ¿no? ¿Y Lázaro Cárdenas? ¿Qué hace Lázaro Cárdenas ahí? ¿Qué hace ahí Lázaro Cárdenas? ¿Junto a Obregón? ¿Junto a Carranza? ¿Tú crees? ¿Neta? O sea, sí, pues la explosión petrolera estuvo chida al principio, ahora Pemex es una carga. Eso Lázaro Cárdenas no es su culpa. Pero bueno, güey. Tampoco fue el gran caudillo de la revolución. Pues llegó a ser presidente de México, hizo cosas en un ambiente que ya no era de guerra. ¿Qué verga hace en el Monumento a la Revolución Mexicana? Vean, es puro discurso. Puro discurso. Hay una estatua de Guillem de Lampard en la columna de la Independencia. ¿Qué verga hace ahí? Es un chiste así de que ay, a mediados de del periodo virreinal, un irlandés quiso independizar México para él ser el rey. Estoy resumiendo muchísimo el acontecimiento, pero básicamente es eso. ¿En serio? ¿Eso es un antecedente de la independencia? Cabrón, si es el caso, que los huesos de Yanga se los lleven a la columna también, a no ser que ya estén ahí. Bueno, ¿ven? Así, Madero, ¿vale? Chorizo, a nadie le importa Madero. Nadie le importa Madero. Ay, bueno, se escapa Madero de la cárcel, llega a San Luis Potosí. Vamos a terminar hablando de Zapata, no puedo creerlo. Se los voy a demostrar. Digo, perdón, sale de San Luis Potosí, se va a Estados Unidos, se establece en San Antonio, Texas. Con ayuda de Ramón López Velarde, que es un poeta del que yo nunca he leído absolutamente nada, jamás en la vida. Bueno, más que el documento del que les voy a hablar ahora, va a escribir el Plan de San Luis Potosí, o el Plan de San Luis, o el Manifiesto de la Nación, que es el Plan de Revolución del 20 de noviembre. Ahora, ¿por qué el 20 de noviembre y por qué verga es tan significativo? Porque, a ver, esto lo voy a decir una sola vez. Bueno, no, seguramente lo repita porque es una cosa que sí es importante reiterar. Cuando en la escuela nos dice el profe, ay, que el plan de San Luis, ay, que el plan de la Noria, ay, que el plan de Tuxtepec, nos vale chorizo, a nadie le importa, ¿qué verga es un plan? ¿Para qué sirve? ¿Qué verga es eso? Nadie le interesa, nunca. ¿Qué verga es un plan? ¿Para qué sirve? ¿Qué es eso? El plan de Iguala, pues chido, güey, ¿qué? ¿Eso qué? No, pues se levantó con el plan. ¿Pero qué es? ¿Es una manta? ¿Es una bandera, güey? O sea, escriben sus demandas y las ponen una bandera y la alzan. ¿Qué verga es eso? ¿Para qué sirve? Un plan es básicamente un documento donde señores enojados escriben por qué están enojados y qué van a hacer al respecto. Y pues en el 100% de los casos, 99.9, creo que el plan de Iguala también habla de eso. Este motivo, la cosa que van a hacer al respecto es levantarse en armas. Y están diciendo por qué se están levantando en armas. Y el plan de San Luis dice eso. Tiene una larguísima introducción que a nadie le interesa, pero que tiene que justificar el corpus político del maderismo y lo que van a hacer cuando se levanten en armas y para qué chingados lo están haciendo. Pues sí, un levantamiento así nomás es un golpe de estado, güey, pero si tienes un plan detrás, uff, es una rebelión, es un levantamiento armado, es una revolución. Ven, Huerta derrocó a Madero sin un plan, no hay ningún plan que lo legitime, todo es legal, bueno, salvo matar al presidente, ¿no? Pero todo es legal. Güey, no hay un plan detrás, es ilegítimo, ¡pum! Así, o sea, cualquier pendejo podía levantar ahí su plan y volverse presidente. Ah, la verga. El siglo XIX era muy interesante por eso, ¿eh? Planes aquí, planes allá. Porfirio Díaz hizo dos. Pero bueno, el plan de San Luis es interesante porque nos va a decir, pues, por qué verga se están levantando. Por eso hay que leer los planes. No hay que celebrarlo, pendejo. ¿Sí? Ah, por ejemplo, un levantamiento armado que no sucedió con plan fue la independencia de México. Pero como es la independencia, los españoles, claro, güey, venga. Porque un plan relacionado con la independencia se firma hasta la época de Iturbide y Guerrero. El plan de Iguala lo firman en el estado de Guerrero. Ahí está. Pura historia, chavos. El caso es que es un plan muy peculiar. Porque le está avisando al enemigo cuando se va a levantar en armas. ¿Qué clase de estratega es Madero? ¿Por qué verga hace eso? ¿Qué hace? Voy a leerlo. El último párrafo de la introducción, porque además son dos columnas casi completas. De un, así, pues, periódico. Pues imaginen eso, güey. Es un periódico completo. Toda la hoja del periódico. Llena de letritas a cuatro columnas. Verga, es un chingo. Bueno, pero sí lean los planes, güey. No les toma. Ay, pueden ir a cagar y leer uno completo. Miren. El último párrafo de la primera introducción dice: el gobierno actual, aunque tiene por origen la violencia y el fraude, se está refiriendo al gobierno de Díaz. Desde el momento que ha sido tolerado por el pueblo, puede tener para las naciones extranjeras ciertos títulos de legalidad hasta el 30 del mes entrante en que expiran sus poderes. O sea, el gobierno de Díaz se terminaba el 30 de noviembre, como es usual, ¿no? Ya para el 1 de diciembre se hace el cambio de mandato, digámoslo así. Bueno, pero como es necesario que el nuevo gobierno, dimanado del último fraude, no pueda recibirse ya del poder, o por lo menos se encuentre en la mayor parte de la nación protestando con las armas en la mano contra esa usurpación, he designado, aparte, güey, he designado, ¿qué le pasa? ¿Qué huevos de Madero, no? Sí tenía huevos. El chile, enfrentarse a la muerte como Madero se enfrentó, verga, güey. Qué pedo. En fin. Yo he designado el domingo 20 del entrante, eso de yo no lo dice, he designado el domingo 20 del entrante, noviembre, para que de las 6 de la tarde en adelante, todas las poblaciones de la República se levanten en armas bajo el siguiente plan. Ya explica su plan. No mames. ¿Les está diciendo a todos cuándo se van a levantar en armas? ¿Qué pedo? ¿Ya qué hora? Es exacto, a partir de las 6 de la tarde. El que quiera, Zapata se tomó su tiempo. Como 2 pinches meses, yo creo. Algo así. La neta no me acuerdo cuándo se levantó en armas. Pero pasó algo de tiempo entre el 20 de noviembre y el levantamiento armado de Zapata. Sigan la página de Facebook del AGN. Seguramente va a publicar una foto el día en que eso suceda. Porque hace 3 días o 2 días publicó una foto de Pancho Villa diciendo que se había levantado en armas en esa fecha, 18 de noviembre, en el estado de Chihuahua. Puede ser, quién sabe. No sé. Ay, el caso es que le está avisando al enemigo cuando se va a levantar en armas. Bueno, ok. En realidad, Porfirio Díaz hizo bastante poco al respecto. Y para prueba de ello, se retiró bastante fácil. Ahora, no necesariamente se lo podríamos atribuir todo a Madero. Pues Madero estaba claramente en el norte, ¿no? Estaba tomando Ciudad Juárez. Hasta la verga lejos. ¿Eso qué? Mames, a Porfirio Díaz lo que hiciera Madero en el norte le chupaba un huevo. Está hasta la verga de lejos. Su verdadero problema eran los zapatistas. Los tenía al lado. En el sur, en Morelos. En Xochimilco. Eso le preocupaba a Díaz. Eso estaba caladito, estaba ya en la capital. Y era una rebelión muy virulenta, muy virulenta. Porque había un rencor de clase. Sí, había un odio de clase. Claro que lo había, porque los hacendados habían esclavizado por años a los indios. Claro que había un odio de clase. Por supuesto que sí. Porque esta no es una lucha del porfiriato. Esta no es una lucha que nace con la llegada de Porfirio Díaz al poder. No, esta es una lucha centenaria. Llevan desde la conquista peleando porque se les devuelvan las tierras. Es más, esto no me lo estoy inventando. A Nenecuilco, que es el pueblo de donde es Zapata, era un pueblo tributario de la Triple Alianza. O sea, ya le servía a los mexicas, a los aztecas. Imagínense, siempre fueron un pueblo al que le fue arrebatada tierra. Bueno, al menos en la época de los mexicas, pues tenían sus grandes extensiones de tierra, que en la conquista fueron disminuyendo. Y con el México independiente más, la época del porfiriato fue la peor, obvio. Fue la época de oro para las azucareras de Morelos, pero fue una época opresiva para los indios del estado de Morelos. Todos los campesinos de Morelos eran explotados. Había muchos que ni siquiera trabajaban su tierra, preferían rentársela a las grandes azucareras. ¿Qué más daba? Pero la lucha por la tierra, pues tiene desde entonces. No es que desde entonces se las quiten, es que desde entonces se las quitan y desde entonces han luchado. Y le toca a Zapata, consecuentemente, para 1910. Tiempo antes lo habían ya designado los ancianos del pueblo, esto no es una exageración, los ancianos de Nenecuilco lo nombran a él el jefe, el que va a llevar ahora el caso, el que se va a encargar de esta lucha a partir de ese momento. Y a él le parece lógico apoyar a Madero, pero no lo está haciendo de a gratis. Y no lo está haciendo porque crea que la causa de Madero es justa. Para eso hay que leer el Plan San Luis. Y otra vez, voy a leer el último párrafo del artículo tercero del Plan de San Luis. No me voy a inventar nada, es lo que dice, ¿ok? Es lo que escribió Madero. Ahí dice, y esto que voy a leer es la causa por la que Zapata va a apoyar a Madero. Se va a levantar en armas y se va a tomar su tiempo, no lo va a hacer el 20 de noviembre. Abusando de la ley de terrenos baldíos, numerosos pequeños propietarios, en su mayoría indígenas, han sido despojados de sus terrenos, ya por acuerdos de la Secretaría de Fomento o por fallos de los tribunales de la República, siendo toda justicia restituir a sus antiguos poseedores los terrenos de que se les despojó de un modo tan arbitrario. Se declaran sujetas a revisión tales disposiciones y fallos y se exigirá a los que los adquirieron de un modo tan inmoral o a sus herederos que los restituyan a sus primitivos propietarios, a quienes pagarán también una indemnización por los perjuicios sufridos. ¡Ojo! Aquí está diciendo Madero que se les va a devolver la tierra. No me lo estoy inventando, aquí lo dice. Lo leí muy mal, pero es lo que dice. Si quieren, regrésenle y vuelvan a ponerlo y escuchen con atención. Eso dice. Y continúa. Solo en el caso de... ¿qué? Solo en el caso de que esos terrenos hayan pasado a tercera persona antes de la promulgación de este plan, los antiguos propietarios recibirán indemnización de aquellos en cuyo beneficio se verificó el despojo. Ok. Terceras personas ya no les vamos a afectar, pero si son herederos o legítimos, bueno, o dueños usurpadores, venga, devuelvan la tierra. Y Zapata dice, claro, esa es la posibilidad, ahí está. Vamos a apoyar ese plan porque ese plan nos beneficia, es lo que nos interesa. Es que la lucha de Zapata por la tierra parece una caricatura, porque parece que es solamente por la tierra, pero no es la tierra como un valor monetario. Es el significado que la tierra tiene para ese pueblo, porque obvio era su hogar, eran sus antiguas propiedades. Claro, y hubo mucha gente que se quedó sin casa, literalmente. Muchos pueblos desaparecieron. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió con esto? Pues Zapata dice, esta es la cosa. Aquí podemos recuperar la tierra, porque la tierra para los indios de Morelos tiene que ver con la madre tierra. Sí, para ellos eso es una certeza, no podemos cuestionárselos. Ellos son los que saben cómo trabajarla. Y por eso la trabajan. Y por eso son buenos en ella. Y por eso desafortunadamente son explotados. Porque tienen ese conocimiento que es básico para la subsistencia humana y aún así viven oprimidos. Su conocimiento es fundamental para entender los procesos de germinación y de producción de alimentos. Simple y sencillamente. Si los campos en noviembre, bueno no, en octubre se llenan de flores de cempasúchil, pues es porque los indígenas han transmitido ese conocimiento ancestral. Y esto no tiene que ver con racismo. En realidad, la mayoría de estos pueblos productores son indígenas. O tienen raíces indígenas muy profundas. Entonces, en el caso de Morelos, no es la excepción. También se está refiriendo probablemente a los indios yaquis de Sonora. Tal vez a los indios mayas de Yucatán, no lo tengo claro, eso yo no tengo certeza, pero bueno, Madero aquí lo está poniendo. Y total que llega el 20 de noviembre, pero Madero no va a estar el 20 de noviembre en México. ¿Ya ven? Por eso no hablamos de Madero. Hablamos de la gente alrededor de Madero, pero de Madero no. Madero no está en México. Madero va a entrar a México hasta más o menos... abril, marzo de 1911, para comandar la toma de Ciudad Juárez. Imagínense, Ciudad Juárez es el punto así más alejado de la capital. Es la frontera con Estados Unidos. Obviamente ya habían tomado parte de Chihuahua, ¿no? Había habido levantamientos en Sonora, Coahuila, obvio, porque era el estado del que era Madero. Pero más bien Porfirio Díaz pacta con Madero porque es, digamos, el líder político de la insurrección. Lo único que quiere Madero, más bien, bueno, y Zapata no está buscando el poder, no es con quien haya que negociar. Zapata lo asume. Zapata eso no le interesa. No le importa. Pacta con Madero en mayo de 1911. No él en persona. Se envía un representante y Madero va a firmar un pacto, ¿no? El pacto de Ciudad Juárez. ¿Y este pacto contradice el plan de San Luis Potosí? Nadie lo va a decir en ese momento. Pero cuando Madero llegue finalmente a la presidencia, haber traicionado el plan de San Luis por el pacto de Ciudad Juárez, pues va a ser una traición a ojos de Pascual Orozco y de Emiliano Zapata. Por eso se van a levantar en su contra. Y los maguristas también se van a levantar en armas contra él, porque ellos, pues Madero les chupa un huevo, les vale si es Madero o si es Porfirio Díaz. De hecho, ellos ya están pensando en independizarse en Baja California, ser su propio estado anarquista y pues ya, la verga, ¿no? México, pues qué chingue su madre, ya, ¿no? Los que quieran ser anarquistas que vengan y los que no, pues ahí nos vemos. Es su onda de los Flores Magón, ¿no? Y obviamente seguir publicando Regeneración, claro. Pero Madero los va a combatir a todos, a todos. Va a mandar fuerzas contra Orozco y contra Orozco va a mandar a Huerta. Se lo va a quitar de encima a Zapata. ¿Qué pasó con el plan este, el pacto de Ciudad Juárez? Pues básicamente decía, este sí no lo voy a leer porque ni siquiera lo tengo a la mano. Decía que la tropa, el ejército revolucionario se tenía que disolver, sí, licenciar, tenían que dejar las armas. A eso se comprometía Zapata, digo, Madero. Madero se comprometía a licenciar las armas de toda su tropa. A Madero se le venía de perlas porque él decía, claro, la revolución política que yo quiero. Pero toda la gente que lo apoyó en realidad pensaba, pues es la revolución social que estábamos buscando, ¿no? Madero nos la va a conceder. Y resulta que Madero, pues no es que sea un tibio, es que es un sujeto que piensa que todos le van a hacer caso y ya. Que piensa que podemos ir despacito, ¿no? Que es muy institucional, que piensa que todo está en la ley. A lo mejor eso era lo que le decía Juárez, güey. No, la ley es la ley. Chingos madre. Lo que diga la ley, vale verga. Y Juárez era así, ¿no? Metía a sus compas al bote y le valía chorizo, ¿no? González Ortega lo metió al bote. Bueno, a lo mejor no él directamente, pero pues... pero sí, ¿no? Sí, medio sí. X, no importa. Sí era rencoroso el Juárez, ¿eh? No era así como, ay, todo lo granjeado que era, pero tampoco era así de piedra y era un tipo inexpresivo. No, no le gustaba bailar mucho a Juárez. Pues, todos son personas, güey. Es gente. Obviamente hacen cosas, además de ser el presidente y así. Y bueno, pues Madero, además de esta cosa, permite que haya un gobierno de transición. O sea, no toma él directamente el gobierno. Deja que alguien más lo haga. Pero alguien más que designe Porfirio, ¿no? ¿Y a quién designa? Ay, León de la Barra, ¿cómo se llama? ¡No! ¿Cómo puede ser que se me olviden estas cosas cuando estoy hablando de ello? Bueno, a ver. Francisco León de la Barra, ahí está, Francisco León de la Barra, a él es al que designa presidente y toma el poder. Y Francisco León de la Barra es porfirista, pero porfirista de los porfiristas, es peor que Porfirio. Y manda a Huerta a atacar a los zapatistas, que invadan Morelos, que chingue su madre esa revolución de campesinos, órale, vámonos, la verga. Y les manda a Huerta al cabrón. Y eso va a enemistar muchísimo a Madero con Zapata. ¿Por qué? Porque Zapata le va a decir a Madero, oye, güey, ¿qué onda? Pues la revolución, ¿qué pedo? ¿Por qué me están mandando a los milicos, güey? ¿Qué onda? Y Madero dice, no, le voy a decir a León de la Barra que ya no te mande nada, Y después, pues las pinches promesas de Madero, pues valían chorizo. Él no era el presidente todavía. Era un güey más, ¿no? Que iba a ser presidente, sí, pero que todavía no era presidente. Entonces Zapata dijo, pues este chaparro no me está ayudando. Chingue su madre León de la Barra y vámonos a la verga. Y continuó la revolución Zapata. Y Zapata peleó contra todos. Contra Díaz, contra León de la Barra, contra Madero, contra Huerta, contra Carranza. Ya, ahí terminó. Pablo González y Guajardo lo funaron y pues valió chorinflas Zapata. Pero combatió contra todos. porque ninguno le cumplió la promesa del reparto agrario. Si hubiera vivido lo suficiente, pues a lo mejor también se le hubiera hecho de pedo a Lázaro Cárdenas. No son suficientes tierras, quién sabe. Pero no vivió lo suficiente para ese día. Además, ya para el final de su rebelión estaba conciliando con muchas fuerzas y eso fue lo que provocó que lo traicionaran. Y Madero también. Madero concilió con demasiadas fuerzas, permitió que la estructura del porfiriato se mantuviera. Y la estructura del porfiriato estaba así, en forma piramidal, con Díaz a la cabeza, porque todos le debían algo a Díaz. Era una montaña de lealtades, y Díaz era la cima. Cuando quitas a Díaz y pones a Madero, pues nadie le debe nada a Madero. A los porfiristas Madero les vale verga, por ello es que Madero no esté y que regresa Don Porfirio. ¿Sí? ¿Por qué lo traicionaron? Pues por eso. Por eso, por mantener la estructura. Y además, sí, sí hay un cambio eventualmente cuando él toma la presidencia. Muchos diputados y buena parte del Congreso pues es maderista o es de nuevas ideologías. Pero también no tienen experiencia política. Entonces, pues va a haber muchas desavenencias y enfrentamientos. Además, toda la burguesía pues es porfiriana. Obviamente, ¿a quién van a añorar? Pues a don Porfirio. Y lo añoraban los ricos y lo añoraban los pobres. Para muestra un botón, ahí en Los Olvidados, si no han visto Los Olvidados, pues sorry, ¿no? Ya tiene un ching que salió, es de 1950. Al principio, Don Carmelo, que es un personaje ciego que se dedica a cantar para ganarse la vida, también hace remembranza de, en la época de Don Porfirio. Y estos güeyes son los que terminan derrocando a Madero. Es un proceso más complejo, otro día lo platicaremos. Pero, bueno, la conciliación y la tibieza de Madero, pues es lo que provocan también su caída, ¿no? Y mucha gente se lo advirtió, su hermano Gustavo, dice Paco Taibo que Pancho Villa, puede ser, ¿no? Que a Villa le incomodara mucho ver ahí tanto traje y tanto corbatín, ¿no? Dijo, esto se me hace raro, ¿no? Que era una revolución popular o de a cómo, ¿no? Que, pues, que el pueblo de México se levante. Entonces, bueno, la traición de Madero al Plan San Luis es lo que va a provocar que muchos lo abandonen, ¿no? Otros, más bien Madero los va a alejar, como a Villa, ¿no? Sí, no, ya, ten, para tu carnicería, al pedo, ¿no? Madero no confiaba mucho en su ejército popular, y por eso aceptó licenciarlos. Y bueno, pues, tal vez hubiera sido otra historia si no hubiera sucedido eso. Pero eso nunca lo sabremos. Así que bueno, con esto me despido. Espero que haya sido de su agrado esta larga y tropezada plática sobre una cosa que a lo mejor a nadie le interesa, pero bueno, a mí se me dio la gana hablar de ella. Así que bueno, es viernes, tengan buen fin de semana, pásensela bien y a ver si nos vemos de nuevo. Bueno, a ver si nos escuchamos de nuevo o no. A ver qué pasa. Gracias.